La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. Pues seguimos en la mañana, es la 1:05 desde el lunes 22 de abril. Saludamos ya a Carlos Gutiérrez, director de Renta 4. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena.
Muchas gracias por acompañarnos, Carlos. Recordamos, por supuesto, que como cada lunes vamos a intentar invertir con cabeza. En esta mañana vamos a hablar sobre fondos y depósitos. ¿Y qué producto conviene más dependiendo del cliente del que estemos hablando?
Pues sí, ahora mismo, tras la reducción de tipos de los depósitos, pues el inversor se encuentra un poco a la búsqueda de ese producto que le produzca uh-huh. satisfacción. Entonces, bien, anda un poco dudoso en qué invertir. Los fondos de inversión son bastante desconocidos. Entonces, ahí es donde tratamos de hacer una labor de que el cliente conozca mejor este tipo de productos, los compare con los tipos que le ofrece sus entidades con las que trabaja y puede elegir lo que mejor se adapta a su perfil.
Vamos a intentar definir, Carlos, si te parece, qué es un depósito y qué es un fondo.
Bueno, un depósito es un producto que la entidad ofrece al cliente y por el que le ofrece una remuneración. Es una imposición a plazo fijo, como indica sus siglas IPF, ¿vale? El cliente le presta esa entidad, es decir, es acreedor de la entidad y por ello recibe un tipo de interés, así uh-huh. de claro. Este dinero que le presta el cliente a la entidad forma parte del balance y está sometido a los riesgos que esa entidad pueda correr. Visto lo que sucedió en Chipre, podemos estar tranquilos con las inversiones que hagamos en nuestros depósitos, porque hasta 100.000 euros parece que hay una frontera bastante bastante grande y que eso está salvaguardado por el Fondo de Garantía de Depósitos. Uh-huh. Es decir, alguien que compre un depósito, pues 100.000 euros sabe que los tiene totalmente asegurados.
Por persona y por entidad.
Efectivamente.
Bueno, pues esto sería un depósito. Vamos a explicar entonces qué es un fondo, porque es algo un poquito más diferente, porque el banco lo que hace es ejercer de intermediario.
Efectivamente. Lo que hace un cliente cuando adquiere un fondo de inversión es comprar participaciones. El cliente pasa a ser partícipe de un producto que está al margen del banco. Es decir, uh-huh. aquí no nos tenemos que fijar en la solvencia de la entidad, sino más bien en qué activos invierte ese fondo. Uh-huh. Fondos de inversión los hay de muchísimos tipos, los hay de renta fija, de renta variable. Dentro de los de renta fija pueden estar invertidos en deuda pública, en deuda privada. Entonces, aquí el cliente lo que tiene que hacer es una labor de análisis para saber qué riesgos está corriendo con cada fondo de inversión que compre. Pero lo más importante es que tenga un asesor que le pueda uh-huh. explicar muy bien en qué compone cada fondo de inversión para que el cliente entienda muy bien los riesgos que está asociando en cada momento.
Bueno, este tipo, tanto de depósitos como de fondos, este tipo de productos, se utilizan para diversificar nuestros ahorros, es decir, no tenerlo todo en la cuenta bancaria habitual, ¿no? La que llamamos, por ejemplo, cuenta de ahorro, que se conoce como tal, sino también que nuestro dinero pues nos dé una rentabilidad en cierta manera.
Efectivamente, lo que tratamos es de hacerle ver a los ahorradores que cuanto mayor diversificación es, mucho mejor para no asumir excesivos riesgos. Uh-huh. Entonces, aquí los depósitos está muy bien tenerlos, pero tampoco hay que encaminarse solo a que los depósitos compongan toda nuestra cartera de ahorro, sino que también podemos ir viendo los fondos de inversión, las acciones, etcétera, etcétera.
¿Podría, después de lo que hemos comentado, depender mucho según el perfil de la persona si le conviene un depósito o un fondo de inversión? Pero también vosotros desde Renta 4, Carlos, tenéis un producto, un fondo, para aquellos perfiles, decíamos el pasado lunes, que son un poquito más conservadores, porque en Cáceres parece que los inversores tienen ese perfil.
Bien, nosotros, así como otras entidades, lo que tratamos de hacer es tener productos que intenten satisfacer al inversor muy conservador. Entonces, aquí lo que hemos hecho es crear un fondo de inversión que lo que tiene como activo son diferentes depósitos bancarios. Es decir, en vez de que una persona vaya haciéndose una cartera de depósitos por diferentes entidades, lo que hacemos aquí es que tenemos un fondo de inversión y es el gestor el que se encarga de diversificar el ahorro de los partícipes comprando diferentes depósitos de diferentes entidades financieras. Uh-huh. ¿Qué gana el partícipe con esto? Sobre todo, rentabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque si alguien va a adquirir un depósito ahora mismo a una entidad financiera, pues verá que el rendimiento que le ofrece es muy bajo. el Banco de España lo que ha hecho ha sido imponer, bueno, no es prohibir, pero sí que recomendar que a diferentes plazos se establezcan unas remuneraciones máximas, que ahora mismo están en el 1,75 para depósitos a 12 meses y en un 2,25 para depósitos a 24 meses. Esta remuneración está recomendada para importes inferiores a 10 millones de euros. Uh-huh. Aquí, en comparación con el depósito, como el gestor del depósito no tiene limitación en invertir las cantidades que crea oportuno, pues puede conseguir mejores tipos, porque puede pasar perfectamente de esos 10 millones de euros por depósito contratado.
Carlos, a primera vista, después de lo que venimos hablando en esta mañana, podría parecer que un depósito es algo más seguro, que da un rendimiento a lo mejor incluso un poquito superior o que tiene menos riesgo, pero en cambio, por otra parte, los fondos, en este caso, pues tienen una fiscalidad más positiva.
Así es, Lorena. Los fondos de inversión contra los depósitos tienen una fiscalidad mucho más favorable. ¿Por qué? Bueno, el que tiene un depósito, cuando recibe su remuneración, va a pagar en rendimientos de capital mobiliario el 21%. Sin embargo, el que tiene un fondo de inversión puede diferir, para empezar, el pago de ese impuesto. Mientras que no venda las participaciones que ha comprado el depósito, no lo paga. Es decir, alguien puede adquirir hoy un fondo de inversión y pasar un año, dos años, tres años, y mientras que no venda, esas participaciones se van revalorizando. No tiene por qué tributar por ella. Sin embargo, con un depósito siempre vamos a tributar cada vez que recibamos un tipo de interés. Uh-huh. A favor de los fondos de inversión, también hay que decir que son traspasables entre sí. Es decir, yo puedo ser hoy muy conservador, comprarme un fondo de renta fija, ir ganándole y pasado seis meses pensar que la bolsa ha caído mucho y querer cambiar a otro. Ese traslado de las participaciones de un fondo de inversión a otro tampoco nos va a tributar. Es decir, podemos estar haciendo cambios durante un periodo de tiempo indeterminado sin tener que tributar por ello.
Carlos, la cantidad también que queremos destinar a ese fondo o al depósito también es indicativo de qué tipo de producto nos conviene más.
Nosotros siempre pensamos que, como he dicho antes, la diversificación es fundamental. O sea, hay que ver, como siempre digo, el cliente, qué riesgos quiere asumir y a partir de ahí componerle su cartera. Pero no le recomendamos a nadie que adquiera un único fondo de inversión, que adquiera un único depósito, sino que haga una cartera diversificada. Bien es cierto que el fondo de inversión ya es un producto diversificado en sí mismo. ¿Por qué? Porque sus activos son varios, es decir, el gestor tiene unas limitaciones porcentuales de cuánto puede adquirir en un producto y va componiendo una cartera. Es decir, cuando un cliente adquiere un fondo de inversión ya está sufriendo una diversificación.
Bueno, pues por lo tanto recordamos que venimos hablando esta mañana en Invertir con Cabeza entre las diferencias entre fondos y depósitos y qué productos convienen más a los clientes dependiendo, por supuesto, pues de esa cantidad destinada a esa inversión y también, bueno, pues hablando de esa diversificación. Carlos, nos queda apenas un minuto. Recordamos que vosotros tenéis ese fondo para perfil conservador, el Renta 4 monetario, pero cuéntanos también, bueno, pues desde tu opinión, ¿cuál sería, por ejemplo, para un perfil de una persona que quiere hacer un depósito o bien un fondo de 10.000 euros, cuál sería tu consejo para un perfil de una persona, por ejemplo, de unos 45 años, vamos a poner el caso, que tiene 10.000 euros para hacer esa cartera?
Bueno, pues para una persona que tiene 10.000 euros y que en principio no quiere asumir mucho riesgo, como tú bien has dicho, nuestro Renta 4 monetario pensamos que es una muy buena idea para que el cliente pueda estar tranquilo. A medida que vaya pasando el tiempo, veremos si hay otras posibilidades, si podemos traspasar la mitad del fondo a otro tipo de producto que le pueda encaminar mejor o si bien puede permanecer ahí tranquilamente. Es decir, nosotros cada momento hay que ir viendo las opciones que vamos teniendo y cuál es la coyuntura.
Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo en esta mañana de este Invertir con Cabeza. Le damos las gracias a Carlos Gutiérrez, director de Renta 4, por supuesto, por añadir un poquito de luz a ese tema de las inversiones y sobre todo cómo hacerlo y con la asesoría, por supuesto, de Renta 4. ¿Que dónde estáis, Carlos?
Estamos en la calle Gil Cordero, número 6. Ahí estamos abiertos a que ustedes nos visiten cuando así lo crean, sin ningún tipo de compromiso. Allí les esperamos.
Bueno, pues fondos o depósitos, ya sabes que esta semana hemos hablado sobre este tema, qué producto nos conviene más, y con la asesoría y la compañía de Carlos Gutiérrez para la próxima semana podemos hablar de otros temas y puedes escribirnos a altaextremadura@cadenacope.net para hacernos tu consulta sobre dónde invertir mejor y Carlos en esta mañana, como cada lunes, intentará responderte. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Lorena.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana de COPE en este lunes 22 de abril. Abrimos los teléfonos durante la publicidad en el 927-626330 para que puedas hacerte con una de esas dos entradas para la corrida goyesca que se celebrará en la Plaza de Toros de Cáceres este sábado 27 de abril con los diestros Antonio Ferrera e Iván Fandiño. Y además ya sabes que ya puedes adquirir tus entradas en taquilla de la propia plaza y en el Hotel Extremadura, donde puedes adquirir por varios precios. En anticipada ya sabes que hay un descuento del 20%. Ahora hacemos una pequeña pausa para publicidad y esperamos tu llamada. Recuerda 927-626330.
FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
Grupo Abeto, proveedor líder de servicios para todo tipo de edificios y grandes instalaciones.
Grupo Abeto ofrece limpieza para edificios, centros sanitarios y comerciales, industria alimentaria, servicios auxiliares, recepción, valija, apoyo logístico y administrativo, servicios técnicos, control de plagas, mantenimiento y también ofrecen servicio de seguridad.
Grupo Abeto, especialistas en integrar la gestión de todos los servicios y su correcta ejecución.
Ofrece servicios especializados para cada sector. Llama ya a nuestro departamento comercial 924-31-15-42.
El buen sentido, el sabor incomparable, la mayor calidad. Jamonería y mantequería Las Acacias.
No es lo mismo ser que estar.
Porque no es lo mismo. A la hora de elegir los mejores productos de Extremadura, no se confunda. A lo natural no llega nada. Si a esto añadimos la más variada y selecta gama de artículos producidos en nuestra comunidad, tenemos la diferencia, porque no es lo mismo. El queso fresco de vaca, la patatera extremeña o la torta con denominación de origen del Casar de Cáceres y La Serena, Avenida Virgen de Guadalupe 16, Las Acacias.
Redecora tu casa. Vigésima Feria del Mueble y la Decoración del 25 al 28 de abril en Feria Badajoz. IFEBA, una oportunidad para conocer todas las novedades y tendencias en mobiliario, interiorismo y decoración. Por primera vez, los salones Expo Jardín y Expo Sofás con una gran selección de productos e ideas relacionadas con el exterior y el descanso. Descubre el estilo vintage y las mejores ofertas en el Outlet Decor. Feria del Mueble y la Decoración del 25 al 28 de abril en Feria Badajoz y FEBA, Ayuntamiento de Badajoz. Cofinancia Gobierno de Extremadura.
Pues sí, existe un método pionero en el rejuvenecimiento facial y sin cirugía. Consigue luminosidad y firmeza. Tu piel retrocede hasta 10 años. Potencia tu belleza con Escultra. Consulta al doctor Pérez en Rubio en su clínica de La Chicuela.
Porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione. Recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
¡No rompas el esfuerzo de todos!
¡Separemos bien!
¡Reciclaremos mejor!
Ecoembes y Gobierno de Extremadura.
Restaurante Cafetería Montebola y Salón Ateneo presentan el mes del jamón ibérico. Este mes de abril disfrute del jamón ibérico con denominación de origen garantizada en Restaurante Montebola y Salón Ateneo. Ración de jamón, incluido IVA, 12,95. Riquísimo. Disfrútelo.
FM, COPE Cáceres, 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Cerramos los teléfonos ya en el 927626330, perdón, ya nos han llamado, no dejan de sonar los teléfonos en esta mañana, pero ya hemos entregado esas dos entradas. Los afortunados en esta ocasión han sido Cándida González Hernán y Ramón Llano Garlito. Enhorabuena a ambos. Ya saben todos los oyentes que aquellos ganadores que desde allí, desde el viernes, estamos sorteando entradas, bueno, pues pueden conseguir sus entradas en el Hotel Extremadura a partir del jueves con el DNI. Aquellos ganadores pueden ir a recogerlas. Recordamos que el miércoles continuamos con el sorteo, así que muy atentos a la programación de la mañana en COPE para conseguir aquellas entradas que nos quedan. Nosotros vamos a continuar en esta mañana con otros temas. Suerte a todos los que quedan pendientes y enhorabuena a los dos ganadores.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre...
Seguimos en la mañana de COPE. Ya sabes que estamos casi llegando al final. Lo hacemos en compañía de Paco Mangut. Buenas tardes.
Hoy sí que son buenas.
Hoy sí que sí.
Sí.
Y además lo decíamos. Sé que esta semana podíamos hablar en condiciones de los equipos que están, desde luego, realizando, bueno, en Extremadura y sobre todo de cara a todo el mundo, pues un papel impresionante. Hablamos de las chicas del voleibol, Paco, que han conseguido un hito histórico.
Sí, por vez primera en la historia, a Superliga, a la máxima categoría del voleibol nacional, llegaron las chicas de Adolfo Gómez tras haber vencido, curiosamente, al equipo que no había perdido ni un solo encuentro, excepto este que perdió en Arroyo, y además proclamándose campeón aquí entre nosotros. O sea, ellos campeón, Valdebrón. Nosotros subcampeones, Arroyo Voleibol. Uh-huh. Los dos ascienden automáticamente a la categoría superior. Era la última opción que quedaba. Y el equipo cacereño, en un ambiente extraordinario, y además con las cámaras de Canal Extremadura en directo, lo cual llevaron la gesta a todos los rincones de nuestra tierra, pues consiguieron, además, de una manera autoritaria, 3-0. No dieron ni un respiro a las campeonas invictas que, repito, pasaron por aquí como tales campeonas, pero, en definitiva, nos queda el orgullo de que, a pesar de ser segundos, hemos ganado a los primeros. Enhorabuena para ellos, enhorabuena para la localidad de Arroyo de la Luz, enhorabuena para toda Extremadura, y ahora a ver si efectivamente hay el respaldo suficiente para poder afrontar en presupuesto lo que será el reto de militar en esta máxima categoría.
Bueno, pues vamos a ver y a confiar también que la parte económica apoye, porque desde luego a nivel deportivo ya se han demostrado que tienen la obligación casi, pero sobre todo el derecho a estar donde están. Pero no es la única buena noticia del deporte de este fin de semana, y es que en baloncesto en Léboro también tenemos una alegría. Segunda victoria fuera de casa que nos catapulta hasta el sexto puesto, lo que permite que el Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, pueda jugar el playoff.
Y además fue una gesta porque terminaron derrotando al que en definitiva era uno de los grandes equipos que ya tenía garantizado su participación en los playoffs por el ascenso a la categoría superior, y por lo tanto en Alicante, después de una prórroga, el equipo cacereño terminó ganando lo que fue la segunda victoria lejos de Cáceres, al final 72-74, y clasificación para el equipo cacereño en la sexta plaza, con lo cual ya tenemos los emparejamientos que comenzarán este mismo viernes. Van a jugar el Riven de Andorra, que fue el que perdió en Burgos, consiguiendo el equipo de la ciudad del Cid, el Burgos, el ascenso de manera directa, y el River de Andorra se engancha a lo que son los playoffs que comienzan el próximo viernes. River Andorra, Leima Natura Coruña y Lucentum de Alicante, Lobe de Huesca. Por la otra banda estarán Palencia Baloncesto y Lleida, y el Breogán de Lugo y el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Son al mejor de 5 partidos, los dos primeros viernes y domingo allá en la cancha de los equipos citados en primer lugar, y luego después los siguientes, si fuera necesario 2, o sino a lo mejor tan solo uno, en el campo del equipo que tuvo peor clasificación. En la segunda ronda, caso de que Cáceres pasara, se enfrentaría al vencedor de la primera eliminatoria, o sea, al líder, River Andorra y Leima Natura Vázquez de la Coruña, que van a jugar. Lo lógico es que se clasifique el Andorra, por lógica. Si el Cáceres consiguiera, sería el próximo rival.
Bueno, pues lo comentamos la próxima semana, pero antes vamos a escuchar a Carlos Frade, que, bueno, pues al final del partido mostraba su entusiasmo por la victoria.
Bueno, pues estoy muy contento, evidentemente, ¿no? Yo creo que para nosotros es la hostia estar sextos. Creo que nos dicen a cualquiera al empezar la pretemporada que íbamos a poder tener la oportunidad de acabar así. Y bueno, pues me alegro muchísimo por los chicos, porque hemos pasado momentos complicados durante el año con, bueno, con la cantinela de no ganar fuera, pues parecía que el año estaba siendo malo encima, ¿no? Y yo creo que hemos jugado una muy buena liga en casa y una liga mediocre fuera, pero bueno, los dos últimos partidos, evidentemente, si hubieran sucedido en la competición en la primera parte o en otro momento, estaríamos hablando de otra cosa, yo creo, porque...
Bueno, pues Carlos Frade, que decía que la temporada no había sido tan mala, pero sí hay que recordar que solo se han ganado dos partidos fuera de casa.
El objetivo, de todas formas, estaba en eso, en colocarse en los play-offs, en el puesto que fuera. Pero claro, los cruces lógicamente nos desfavorecen, porque del 4 para abajo, por supuesto, el factor cancha decide para el equipo contrario, y es lo que nos va a pasar a nosotros. O sea, que ante Lugo los dos primeros partidos arrancan allí, y si hubiera un quinto sería también allí. Y luego, si pasáramos, jugaríamos ante River Andorra, que también ocurriría todo lo contrario, el factor cancha estaría de su lado. Pero bueno, es un año más que el equipo va a mantener la categoría, y con esto creo que los objetivos, ante un presupuesto tan austero como tenían este año, se van a cumplir con creces.
Bueno, dejamos el baloncesto, nos vamos al fútbol, a la segunda división, al grupo 4, donde el cacereño no pudo frente a un Loja, solo empataron a uno, y el Arroyo sí que pudo conseguir ese 1-0 frente al Almería B. Villanovense, sin embargo, no continuó con esas últimas jornadas positivas y perdió 2-0 frente al Sevilla Atlético.
Sí, la primera vez que pierden, estando José Luis Montes en el equipo Serón, y además lo hizo por un resultado, bueno, pues de alguna forma pienso que razonable, 2-0 para el equipo del Sevilla Atlético. Coloca al villanovense en zona de compromiso, en el límite justo, en la frontera, para promocionar por la permanencia. Yo creo que eso va a salvar, y que en definitiva lo único que hace falta es adjudicar el que acompañe a los cuatro, que ya son Carne de Cañón, Loja, San Roque, UCAM de Murcia y Betis Balompié. De todas formas, la jornada tenía el atractivo de que el cacereño podía de nuevo tener el último de los suspiros, y lo pudo haber conseguido, porque después de haber marcado Santi Amaro de penalti, al final el Loja se encontró con el resultado del empate, que al cacereño le permite seguir una jornada más también sin perder, pero qué poquito cuentan estos empates, como hemos dicho, más de una oportunidad. Arroyo fue el que hizo mejor las cosas, necesitaba ganar para asegurarse también la permanencia, y el 1-0 conseguido ya en la primera parte frente a uno de los grandes como es el Almería B, le terminó por dar esa tranquilidad que de momento esperemos sea suficiente para afrontar el resto de la competición. Recordamos que solamente quedan ya 4 partidos para el final, y que ahora mismo Real Jaén, Cartagena, Lucena y San Fernando son los que copan las primeras posiciones.
Bueno, pues muy pendientes de lo que suceda en la próxima jornada, lo comentaremos el viernes. De momento hablamos en este caso de la tercera división, donde tampoco el cacereño estuvo acertado, perdía 0-1 ante Almiajadas. El resto de resultados, Paco, casi como los predijimos. La Unión Deportiva Badajoz imponía 3-0 al Val de la Calzada fuera de casa, el Extremadura 2-0 al Moral, el Dominito 2-0 al Emérita Augusta, pero ojo que el Dieter Zafra dejó escapar la victoria frente al Santa Amalia 2-1.
Perdió el partido y perdió la segunda plaza, porque ahora mismo el Don Benito es el que se la adjudica. De momento, por lo menos en esta jornada número 34, después del triunfo ante el colista, y al final ha habido intercambio de posiciones, pero lo que nos restaba por conocer en esta categoría de la tercera extremeña es si realmente ya en la Unión Deportiva Badajoz, de manera matemática, se proclamaba también equipo promocionista, y efectivamente así es. Consiguió el triunfo en Val de la Calzada, 0-3, y ya los cuatro equipos, los que habíamos dicho desde que la liga arrancó, Extremadura, Don Benito, Dieter y Unión Deportiva Badajoz, son los que van a jugar la fase de ascenso. Por abajo están en zona de descenso Fuente de Cantos, Val de la Calzada y Emérita Augusta, que pienso que también son los que tienen más cartas para adjudicarse definitivamente el paso a la categoría inferior, y el cacereño necesitará todavía de ganar un par de partidos más de los cuatro que faltan para asegurarse matemáticamente su permanencia.
Bueno, pues hablamos de los juveniles, Paco, donde, bueno,
se acabó
todo.
Ya se acabó.
Y además, bueno, pues lo decíamos, era un partido sin trascendencia. Nos hubiera gustado que hubieran hecho, bueno, pues mejor papel. 3-0, el diocesano perdía frente al Unión Adarve, y el Plasencia 1-4 frente al Real Madrid. Bueno, pues así se acabó la jornada. Paco, nos quedamos sin tiempo para continuar hablando sobre el mundo deportivo, pero el próximo viernes contamos más y mejor sobre todo lo que ha sucedido, por supuesto, en la actualidad deportiva. Y a los oyentes, ya sabéis que volvemos a partir del miércoles, que mañana es festivo, así que a descansar un poquito, a disfrutar de la festividad de San Jorge en Cáceres, de la quema del dragón esta noche, por supuesto, y también mañana de ese Día del Libro, y que, ¿por qué no?, pues darse una vueltita por la Feria del Libro. Que paséis un buen día, un besito de Lorena Jorna y hasta el miércoles. Chao.
Si el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre. Estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo. Cuando el...